Bueno, parece que Jaén se va normalizando en este 4 de septiembre, que es viernes, como viene siendo habitual, son las 8 de la tarde. Le agradezco que estén ustedes ahí. Le habla Manuel Palomo y estamos en el 95.3 Ser Más Jaén. Seguimos con nuestra programación especial que hacemos estos viernes para hablar del reto demográfico. La semana pasada, con nuestra asesora, nuestra conocedora de todo este tema de cabecera, Inmaculada Herrador, que es la directora de la Oficina Técnica de la Fundación Estrategia, se quedaba un poquito corta con el tema de los olivales. Si lo llevamos terminado, pues Inmaculada, muy buenas tardes, nos quedamos muy cortitos. Y había dos preguntas que te dije, yo quiero realizar, sé que no procede a ti. Conocemos todo lo que es el mundo del olivar, pero honrosamente, de esos dedos que tenemos en la mano, a lo mejor puedo salvar tres, pero no lo tiene la culpa lo que está pasando en el olivar, los que viven del olivar, de los que van siempre llorando pero no mueven nada. Yo de la comercialización, que no me hablen, ya estoy aburrido, 30 años, a mí no que me hablen qué hay que hacer si sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué no se hace?
Bueno, el diagnóstico es verdad que está hecho, y está hecho por grandes profesionales y por grandes personas expertas que nos tienen dicho ya bueno, cómo estamos, cómo podríamos estar y lo que hay que hacer, efectivamente. Se están, como dije en el anterior programa, se están haciendo cosas, se ha mejorado en calidad, se ha mejorado en comercialización. Es decir, hace 15 años, cuando yo daba política agraria en el máster de olivar, y hablaba de los, por ejemplo, de los premios de aceite de oliva del ministerio, de Mario Solinas o tanto otro, pues es que no había ni un aceite Jienense que se pudiera mencionar. Hoy en día es raro que prácticamente todos los finalistas o casi todos los finalistas allá la mitad sean jieneses y que en la mayoría de los casos los primeros premios se los lleven también aceites de Jaén. Pero es verdad que en profesionalización hay que seguir avanzando. No puede ser que, sobre todo grandes cooperativas, no tengan al frente a personas preparadas, con formación, con cualificación, que haya departamentos comerciales cuando así se requiera. Es verdad que hay que seguir profundizando en la concentración de la oferta. Yo creo que un paso, por ejemplo, importante fue la constitución de Interolio. Es decir, yo creo que iniciativas de ese tipo pues están haciendo que se mejore en comercialización y que sobre todo se mejore también en la exportación de nuestro aceite. Pero es verdad que, como dije también en el anterior programa, no se puede seguir mirando a Europa, no se puede seguir mirando solamente a las administraciones, y el sector tiene que hacer un autoanálisis y decir, bueno, pues es verdad que hay que calentarse un poquito más la cabeza y de una cooperativa o de una almazara, pues lo que comentabas, ¿no? Ser capaces de utilizar esos subproductos, ser capaces de embotellar, si no solo uniéndonos, ser capaces de invertir en IMAX de maíz, si no solo uniéndonos o acudiendo al Centro Tecnológico del Olivar de Aceite de Oliva o acudiendo al IFAPA o a la Universidad de Jaén. Pero es verdad que si seguimos haciendo lo mismo, pocas cosas van a cambiar. Y incluso yo tuve en mis manos un libro de principios del siglo pasado, donde ya se hacía este diagnóstico y ya se planteaba la concentración, la comercialización. Además, fue un libro que se reeditó por parte de la Universidad de Jaén y que, bueno, pues ya nos marcaba el camino. ¿Por qué lo están haciendo mejor los italianos? ¿Por qué lo están haciendo mejor otros países o otras zonas de Andalucía o otras zonas de España? A lo mejor tenemos que, realmente...
Hablas claro.
Calentarnos un poquito más la cabeza y decir, bueno, vamos a ser capaces de este oro líquido, pues aprovecharlo aún más de lo que lo hacemos. Y si tenemos que producir de otra forma, si tenemos que producir de forma intensiva en algunos espacios. Yo no soy partidaria de producir intensivo, evidentemente, en toda la provincia y en algunos sitios es imposible, ¿no? En las zonas de sierra. Pero bueno, a lo mejor hay que replantearse en zonas donde a lo mejor sí sería interesante, cambiar la forma de hacer las cosas y evidentemente eso tiene que partir fundamentalmente del sector.
Bueno, no vamos a entrar, me vas a dejar que diga yo una cosa, menos buenas personas dirigiendo las cooperativas, buenas personas somos todos, más profesionales, porque no se me ocurre a mí nombrarme, que me nombren a mí, soy muy buena persona, director de la NASA, el cohete ya sabes dónde va a caer, en la mitad de tu casa, porque eso es poco. Muy buena persona, sí, pues vamos a intentar profesionalizar.
También es verdad que hay cooperativas y hay almazaras que tienen grandes gerentes a su frente, grandes directores comerciales, pero es verdad que todavía hay cooperativas grandes con un volumen de facturación muy importante, donde no se explica, que no haya al frente grandes profesionales que sepan sacar más valor añadido a ese oro líquido.
15 o 20 buenos profesionales, pero es que somos 97...
325 almazaras en la provincia.
97 pueblos para vivir en algunos
y 325
sitios,
almazaras, y en algunos sitios, censada.
Incluso la más grande del mundo. Oye, y para hacer todo esto de infraestructuras tendremos que estar bien. Uh-huh. ¿Cómo estamos? Para que la gente venga, nos conozca y encima se quede.
Bueno, las infraestructuras son muy importantes, pero evidentemente no son lo único.
No, claro.
Y no son, nosotros estamos bien comunicados por carretera, por ejemplo. Es verdad que podríamos estarlo mucho mejor. Pero, por ejemplo, por carretera es verdad que, bueno, pues en cuanto a red de gran capacidad, tanto por habitante como por kilómetro cuadrado, bueno, pues estamos en la media andaluza y española aproximadamente. Es verdad que nos falta conectarnos con Córdoba, con la capital, es decir, hay capitales con las que no estamos bien conectados, como es Córdoba. Es verdad que nos falta conectarnos mejor con el Levante. Tenemos esa autovía que nos debería conectar con el Levante, esa A32 que no está todavía terminada y que es necesario que se termine, porque sería no solamente la conexión de Jaén, sino de Andalucía con el Levante. Es verdad que la A316 no debería de haberse quedado en Martos, que tenía que haber llegado a Estepa y habernos vertebrado realmente con el centro de Andalucía. Pero también es verdad que nuestra mayor carencia no es las carreteras.
Las carreteras.
Tenemos otras carencias mucho más importantes.
En autovía, independientemente, hace años era una utopía más que una autovía.
Sí.
Y las tenemos.
Pero bueno, es verdad que estamos bien conectados con Madrid, estamos bien conectados con Granada. Y bueno, en trenes muy mal.
Muy mal para darle la salida a nuestra mercancía.
Muy mal. Tenemos pendiente, que nos conecten mejor con... El AVE no ha hecho la cobra, como se viene diciendo de hace unos años a esta parte. Nos hizo la cobra cuando se fue para Córdoba, nos ha hecho la cobra cuando se ha ido para Granada y ahora nos ha dejado realmente mal comunicados. Ahí hemos ido perdiendo trenes, hemos ido perdiendo pasajeros y pasajeras a lo largo de estos años. En los últimos 10 años se han perdido casi 100.000 pasajeros de 500.000, con lo cual estamos hablando de porcentaje muy importante, porque claro, cada vez el servicio es peor y cada vez hay menos... frecuencia y menos conexiones. No nos han mejorado la conexión con Granada ni con Córdoba, la de Madrid sigue como sigue, y bueno, teníamos la esperanza depositada en que ese corredor central del corredor mediterráneo, reconocido por la Unión Europea, como era el que más avanzado estaba, pues era el primero que se iba a atajar, pero no, se nos ha ido, nos han vuelto a hacer la cobra, se está yendo por Almería y por Valencia, esa conexión de la costa andaluza con Europa, y bueno, pues la conexión de Algeciras con Madrid, que pasaría por Jaén y que bueno, pues daría sentido, por ejemplo, también a esa puerta de Andalucía, a esos centros logísticos de mercancía, a esa área logística, puertos secos de Linares. Bueno, pues ahora mismo están en stand-by, porque es verdad que estamos bien conectados por carretera, es verdad que tenemos una situación geoestratégica estupenda, que nos hace, sobre todo pues por camión, estar a una distancia pues del norte y del sur de España, donde bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, una realidad que ya lo es, como es el polígono del Guadel de Guarromán, donde se están instalando empresas de logística y transporte, porque realmente la realidad es que Jaén tiene una posición geoestratégica estupenda. No estamos en la situación de Huelva, no estamos en la situación de Cádiz, no estamos en la situación de otras provincias andaluzas, donde hay que ir, es profeso, aquí es que se pasa para ir a Córdoba, a Cádiz, por la A4, la A44, y realmente estamos bien situados para el transporte por carretera, pero no lo estamos evidentemente. Lo estamos también para el ferrocarril, pero
Inmaculada es una pescadilla. Como no tenemos grandes empresas que necesiten salida, pues no montamos la vía. Como no tenemos vías, pues no tenemos empresas. Estamos en ese binomio, en esa conjunción tan absurda
la verdad es que a veces es verdad que es una pescadilla que se muerde la cola, pero también es una realidad que con los últimos años se están instalando empresas porque están viendo la oportunidad. Pero claro, es verdad que se requieren de una serie de infraestructuras, de un centro de centros logísticos, de áreas logísticas, de esos puertos secos que, bueno, que si estuvieran ahí, pues evidentemente llamarían a más empresas. Lo que pasa que, bueno, que es antes el huevo o la gallina, ¿no?
Claro, pero es que es la misma historia
también. Para que haya una mínima viabilidad de ese puerto seco, de esa área logística, pues tiene que haber un mínimo también de empresas que estén interesadas en instalarse. Pero bueno, ese potencial lo tenemos, y yo creo que si se apostara por ese corredor central del ferrocarril, pues ganaríamos muchos puntos. Otra clave sería conectarnos bien con Córdoba. Es decir, si estuviéramos bien conectados con Córdoba,
ferrocarril... Para centrarnos, sí. Por ferrocarril, bien.
Por ferrocarril, es decir, tampoco que no fuera AVE, un tren rápido, pues nos permitiría, si hubiera una frecuencia adecuada y pues con unos tiempos razonables, lo que no puede ser es que tardemos más en ferrocarril que en coche, pues nos permitiría desde Córdoba pues estar bien conectados con Sevilla, estar bien conectados con Cádiz, con Madrid y con el resto de España, ¿no? Con Barcelona, con Zaragoza, que sería una solución intermedia. De hecho, tanto el plan estratégico como el CES provincial han planteado soluciones intermedias antes de esas reivindicaciones seculares del AVE, ¿no? A Madrid, o que no hubieran conectado bien con Granada y Almería. Bueno, hay otras soluciones intermedias que mejorarían muchísimo los tiempos, que mejorarían muchísimo, si no hubiera tantas paradas para ir a Madrid, si se mejoraran mínimamente las vías. Es que hay tramos de vía por las que se va a 60 kilómetros por hora. Es decir, ya no pedimos un AVE a Madrid, por lo menos un tren decente. No se puede tardar a 4 horas en ferrocarril y 3 horas en coche. Pero tenemos otras carencias en infraestructuras. Ponemos siempre el foco en el ferrocarril, pero a veces dejamos de lado dos infraestructuras que, desde mi punto de vista, son esenciales para el desarrollo de la provincia de Jaén y que no pasan por las vías de carreteras ni ferrocarril, que son las telecomunicaciones y la infraestructura energética. Las telecomunicaciones son clave. Lo ha puesto de manifiesto, además, la pandemia. Es decir, tendríamos un potencial para el teletrabajo increíble en la provincia de Jaén, porque es una provincia segura. Se ha demostrado que en los municipios pequeños, en las zonas rurales, están menos masificados, hay más calidad de vida y el coronavirus en este caso, pero cualquier otra pandemia o problema de salud que pudiera venir en el futuro, evidentemente las grandes ciudades son un foco de esas enfermedades, por el hacinamiento, por la necesidad de utilizar transporte público. Hay mucha más calidad de vida en cuanto a salud, en cuanto a vida sostenible, en cuanto a condiciones del aire, etcétera, etcétera, en las zonas rurales que lo hay en las grandes ciudades. Pero para que una empresa apueste por el teletrabajo y permita a las personas que estén interesadas en teletrabajar que lo hagan, yo no me puedo ir a ciertas zonas de la provincia de Jaén con garantía de tener unas buenas telecomunicaciones, de tener una buena conexión de teléfono, de telefonía móvil, de tener una buena conexión a internet de banda ancha. Igual pasa con la infraestructura energética. Lo comentábamos en el anterior programa y creo que lo comentamos también cuando hablamos de industria. Tenemos un potencial muy importante en energías renovables, por ejemplo, de la biomasa, también otras como la hidroeléctrica o como la energía solar, etcétera. Pero para que se instalen grandes empresas en la provincia de Jaén que generen energía, necesitaríamos tener esa posibilidad de evacuación que ahora mismo no tenemos. Mejoraríamos con la línea que se está construyendo ahora mismo de Caparacena a Baza, que bordea la provincia de Jaén, pero que afectaría a ciertas zonas de sierra de nuestra provincia y que mejoraría nuestra conexión a esa grande autovía, pero es verdad que no estamos bien conectados desde el punto de vista de las infraestructuras energéticas. Y a veces miramos solamente al ferrocarril, pero quizás a esas telecomunicaciones y a esa energía, esa línea energética, sería a las que también deberíamos de prestar atención y que a veces no lo hacemos.
Inmaculada, se nos va el tiempo, si es que vienes con las pilas cargadas, tienes, como diríamos...
Mira, yo daría un dato.
Venga, si vas a dar más, pero no en este programa.
Vale. No, simplemente, lo que necesita también la provincia es una inversión diferencial respecto a otras. En el año 2008, con el plan Activa Jaén, se invertían más de 900 millones de euros en la provincia. En el año 2016, en plena crisis, se llegó a invertir solo 50 millones de euros al año. Y como siempre decimos, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, el último año que tenemos referencia, 2019, que se invirtieron 121 millones en la provincia de Jaén, la inversión por habitante era muy inferior en la provincia que en Andalucía y en España. En Jaén se invertían 192 euros por habitante, en Andalucía 296 y en España 394, teniendo en cuenta además que tenemos una densidad de población mucho menor. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que no se está haciendo esa inversión diferencial. Si lo miramos en licitación de obra pública, se está licitando mucha menos obra pública en Jaén que en Andalucía y en España. Si queremos mejorar en esa infraestructura, queremos mejorar como provincia, es verdad que nos tienen que empezar a mirar con mejores ojos, sobre todo desde el punto de vista de Andalucía y España. Es verdad que la administración local ha hecho un esfuerzo, y provincial, la Diputación ha hecho un esfuerzo muy importante por mantener la inversión todos estos años, pero esa inversión no se ha mantenido por parte de Andalucía y España. La reducción de Andalucía y España en inversión de obra pública en los últimos años ha estado por encima del 90% en la provincia de Jaén, Y eso no es hacer una inversión diferencial en una provincia que lo necesita y que para ella sería imprescindible desde el punto de vista del reto demográfico.
Ay, ¿dónde se quedó ese plan Activa? Inmaculada, vamos a hacer una cosa, si no te importa. Mira, tú eres profesora de la universidad. Está en
lo he sido, lo he sido.
Siempre es eso.
Bueno, colaboro con el Máster de Desarrollo Local, pero ya no soy de plantilla.
Bien, digo que siempre, como antiguamente, para que nos entiendan nuestros mayores, los profesores eran los que mandaban deberes a los alumnos. Uh-huh. Vamos a intentar encargarte un trabajo, a ver si... ¿Tú podrías hacer una cuantificación, tómate el tiempo que necesites, del dinero negro en la provincia, si lo blanqueáramos, lo legalizáramos, cuánto podríamos afianzar a la gente?
Bueno, hay estudios al respecto.
Entremos en otra materia, estamos exigiendo a las administraciones, pero también estamos...
Pero vamos, el problema del dinero negro no es de Jaén. Es,
ya.
Pero hay Andalucía datos, y España también lo tiene.
Pero hay datos que llaman mucha atención. No llegamos, pero ¿cuántos coches de alto standing se venden? Uh-huh. ¿Cómo? Si podemos hacer algo por algo. Vamos a intentar hacerlo.
Vale, pues lo miraremos en el próximo programa.
Muchísimas gracias. Es una profesora bien aplicada, pero como alumna yo creo que mucho mejor. Nos va a traer aquí ese ejercicio que le hemos dicho. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes que viene.
Muchas gracias a vosotros.